comportamiento de las mareas, ecosistemas, pero quizás sería bueno explicarle primero cuáles son sus características como profesional para poder hablarnos de este tema.
Gracias, Tomás. Es un honor para mí estar con tus radioyentes de Radio y TV Martí. Yo me formé como científica en la isla de Puerto Rico, como bióloga. Hice un doctorado luego en la ciudad de Boston en biología y procedí luego de mis estudios a trabajar para el gobierno de los Estados Unidos a nivel federal en la formulación de política pública científica. Específicamente en la Cancillería, donde trabajé los temas internacionales y cómo los Estados Unidos cooperaba con distintos países para prepararse y afrontar los retos, ya fueran de enfermedades, brotes, cambio climático y demás. El tema de cambio climático siempre fue una de nuestras prioridades en el trabajo que hacíamos con los países del mundo, trabajando muy directamente para enfrentar retos comunes. El cambio climático es algo que no conoce fronteras. El incremento en el nivel del mar, el alza en las mareas, es algo que le ocurre a todas las zonas costeras, donde tenemos mucho desarrollo en todos los países, viviendas, negocios y demás. El cambio climático es algo que impacta el movimiento de vectores que producen enfermedades como los mosquitos, que en el Caribe conocemos muy bien, el dengue, el chikungunya y demás. El cambio climático nos afecta a todos. Y por eso esta serie es tan importante, porque hablar de un tema que nos compete a todos, afrontarlo, entenderlo y saber cómo actuar en nuestra capacidad de individuos, qué agencia tenemos en esas decisiones, es muy importante.
Usted pudo haber sido médico, tener otra disciplina, pero escogió la biología. La biología es un tema sumamente interesante, pero siempre está dedicado a la investigación. ¿Por qué bióloga?
Yo me formé en la Universidad de Puerto Rico y pensé que iba a ser doctora en medicina, pero comencé a hacer investigación en un laboratorio que estudiaba los pepinos de mar del Caribe y cómo se regeneran los pepinos de mar en un periodo muy corto cuando están en peligro, regeneran el sistema nervioso completo. Y eso me fascinó. Yo sentí una gran pasión por cómo los sistemas biológicos lograban hacer cosas que parecían casi mágicas. Y quería entender más. Para mí, el hecho de poder investigar un problema desde el principio y llevarlo hasta sus máximas consecuencias del impacto en los seres humanos fue lo que me atrajo de la ciencia y particularmente de la biología. ¿Cómo funcionan los sistemas? En particular, cuando un sistema está en peligro, no sabemos cómo solucionar el problema si no entendemos la biología básica de cómo funciona. Y de eso se nutre la investigación en biología, de entender cómo funcionan los sistemas cuando todo anda bien, para que podamos resolver los problemas cuando las cosas entonces no van bien.
Estás escuchando El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta.
Doctora, usted habló sobre el cambio climático de una forma bastante general y yo quería ir específicamente a algunos de los temas. Una de las cosas que dijo usted hace solamente unos minutos es que el cambio climático genera más vectores, más mosquitos que a la vez generan el Zika, el dengue, todas estas plagas. Esto es crítico para el pueblo de Cuba debido a que, como todos sabemos, allí no disfrutan de lo que disfrutamos nosotros. Todas las casas, todos los apartamentos, los más humildes tienen aire acondicionado, tienen puertas cerradas, etcétera. Hay fumigación continua en cualquier país desarrollado, como en el caso de los Estados Unidos. ¿Usted cree que hay una conciencia? Me imagino, usted estuvo en Cuba una vez y yo voy a preguntarle de eso, pero me parece que ni en los Estados Unidos, ni mucho menos en Cuba, hay conciencia de que existe un cambio en la naturaleza y que ese cambio va a ser adverso para todos y cada uno de nosotros que vivimos en este planeta, pero sobre todo en Cuba y aquí en Miami.
Creo que por mucho tiempo no teníamos el nivel de concientización con el tema de cambio climático que necesitábamos tener para poder enfrentar estos retos. Pero lo que sí hemos hecho bien es invertir en la ciencia, en los científicos, en la formación de expertos que nos ayudan a enfrentar estos retos. Creo que hoy día, con los cambios que sí las personas pueden evidenciar en sus vidas, el alza en la temperatura, el calentamiento global, las olas de calor, las grandes sequías, las lluvias más intensas, que todos podemos sentir como parte de nuestro diario vivir. El clima ha cambiado y todo el mundo lo siente. Eso solamente ha sido gran parte de lo que ha movido esa concientización, a que las personas estén más pendientes de, sí, las cosas están cambiando, ¿cómo me impacta a mí? ¿Y cuáles son las soluciones? Y ahí es que viene la ciencia. Yo como científica, con mi interés, mi pasión por este tema, es cómo la ciencia puede traerle soluciones a las sociedades para mejorar sus vidas.
¿Cómo planea usted llevarle ese mensaje de manera de que entiendan nuestros oyentes la gravedad de esto y también las consecuencias inmediatas o mediatas que puede tener? ¿Le puede pasar esto? Por ejemplo, el tornado aquel famoso que apareció de la nada en...
Durante el huracán Irma.
En La Habana, ¿no? Uh-huh. En La Habana hace algunos meses que acabó con varios barrios.
Sí, eso
y nadie sabía de dónde venía ese tornado. Eso es cambio climático.
Los cambios en los patrones del clima vienen a raíz de cambios en las corrientes marinas, cambios en los patrones de temperatura alrededor del mundo. Todos esos cambios son cosas que estamos viendo en Cuba, en la Florida, en todas partes del mundo. Mi plan con esta serie es traer expertos a los televidentes y a los radioyentes de TV y Radio Martí que han trabajado por años en los temas de arrecifes coralinos en Cuba y en Florida, que han trabajado el tema de cooperación científica sin fronteras alrededor del mundo, específicamente en Estados Unidos y en Cuba. Expertos que han trabajado el tema de la agricultura y la siembra de alimentos y cómo el cambio climático está impactando esa fuente de nutrición de los seres humanos en Cuba y en la Florida. Expertos trabajando el tema de cómo proteger nuestras costas al embate del oleaje que se suscita por las tormentas que aumentan en intensidad. Esos expertos van a compartir con nuestro público lo que han visto, lo que han estudiado, lo que ven como las soluciones y cuál es la responsabilidad de cada uno, desde el oficial electo, el gobernante, hasta nuestros padres de familia y los niños y los jóvenes, qué pueden hacer ellos para prepararse para el cambio climático.
Hay varios informes. Un informe de la Agencia Oceanográfica y Marina de los Estados Unidos, que aquí le conocen como NOAA, por las siglas en inglés, que dice que en el 2019 las mareas serán más grandes y más altas y que habrán más inundaciones en todas las zonas costeras de aquí, de el área del Caribe, del estado de la Florida, toda la costa norte de Cuba, toda la costa sur. ¿Eso qué puede significar como una campanada de alerta para tantos cubanos que viven en zonas costeras, en pueblitos costeros en Cuba?
Lo que esperamos, lo que los pronósticos son de el embate, específicamente en las costas, del mar, del oleaje, del incremento en las mareas, es que vamos a ver que el agua se va a adentrar más, que va a llegar más lejos, que vamos a tener daños a las estructuras de vivienda, que va a haber inundaciones donde no vamos a poder llegar a los sitios donde normalmente llegábamos con facilidad, donde va a haber quizás que mover comunidades que están en alto riesgo. Todas estas son cosas que ocurren desde la isla de Cuba hasta la Florida. Aquí en la Florida tenemos mucha infraestructura en la costa, al igual que la tenemos en La Habana y en otros sitios de Cuba. Tenemos que prepararnos. Eso va a ser una combinación de soluciones, desde la protección de los mangles y sembrar mangles adicionales que nos protejan con ese embate. También va a requerir que las estructuras se reevalúen, la construcción, de a qué nivel construimos y dónde ponemos las estructuras de vivienda para proteger a las familias. Toda una serie de... No hay una solución. Es una combinación de soluciones que va a requerir el impacto de cambio climático sobre nuestras comunidades costeras. Encima, estoy hablando solamente del oleaje, encima del impacto que va a tener el calentamiento global sobre los ecosistemas costeros de pesca, los arrecifes coralinos, donde cuando hay un cambio en esos ecosistemas, en la temperatura, hay movimiento de peces, hay reducción en el número de ciertas especies, cosa que impacta el alimento y el empleo de muchas comunidades de pesca.
Hay otro informe de un grupo de científicos, que es una asociación, de hecho, que acaba de desvelar detalles, informes, sobre un análisis muy meticuloso que hicieron comparando las temperaturas, y nos están diciendo de que si nosotros pensamos que hay calor hoy, que nos preparemos, porque va a haber mucho más calor. Aquí en los Estados Unidos, bueno, nos metemos en el vehículo con aire acondicionado y, bueno, vamos a la casa a dormir con aire acondicionado, no así en Cuba. Pero es que no solamente el calor nos hace sudar más, tiene otras consecuencias, y específicamente sobre Cuba tiene muchas consecuencias, ¿no?
Claro. Las olas de calor, el aumento en la temperatura, el calentamiento global, tiene muchas consecuencias. Una de ellas es que provee un ambiente más propicio para los vectores que llevan enfermedades como los mosquitos. Otra es el impacto que tiene sobre personas que tienen vulnerabilidades, personas en más riesgo, como nuestras comunidades de envejecientes, los pacientes enfermos. Esas personas necesitan temperaturas más frías, pero los calentamientos que se están ya dando, los calentamientos que vienen, son cosas que nos ponen en una situación donde vamos a tener que proveer protección para estas personas que están más vulnerables.
Estás escuchando El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta.
Doctora, vamos a escuchar, como usted señalaba en esta serie, muchas y muy variadas opiniones. Por ejemplo, vamos a citar, uno de sus invitados va a ser Eduardo Rodríguez, quien es el jefe de meteorología del canal 23 Univisión de Miami. Los oyentes de Televisión Martí y de Radio Martí lo conocen porque él ofrece el estado del tiempo y lo hace voluntariamente en el noticiero estelar de las 6 de Televisión Martí todos los días. Pero Eduardo, su misión principal es darnos una posibilidad de conocer si va a llover o no va a llover, si va a haber frío o no va a haber frío, si tenemos una tormenta o no tenemos una tormenta. Y él luce estar bien preocupado porque definitivamente las tormentas son más fuertes, se forman más rápido que con anterioridad. Y mucha gente va a decir, bueno, eso ocurrió siempre. Parece que no ocurrió siempre, ¿no?
No ocurrió siempre. De hecho, yo me crié en Puerto Rico y sabíamos cuál era el patrón de un huracán cuando venía formándose en el Atlántico cerca de la costa de África y el tiempo que tardaba una de esas tormentas en aumentar en fuerza de categoría 1 a una categoría 3. Viví huracanes de niña. Hoy en día puedes tener una tormenta que en 48 horas vaya de una categoría 1 a una categoría 5, como el huracán María que impactó la isla de Puerto Rico y devastó mucho de mi isla, de donde provengo. Sí, vemos tormentas que van incrementando en fuerza muy rápidamente, de manera que nunca hemos visto. Tormentas que cuando llegan pasan más tiempo sobre los terrenos y traen más agua que nunca. Nuestra infraestructura, nuestro modo de vida no está listo, no estamos preparados para estos cambios. Cosa que estamos viendo, que particularmente aquí en el sur de la Florida estamos trabajando para mejorar la infraestructura para que esté preparada para este embate. Pero en muchos sitios no hay esta capacidad, en particularmente en Cuba no hay esta capacidad, no hay el dinero para hacer que la infraestructura esté más fuerte, de reconstruir de esta manera para prepararse. Y este embate viene en unos pocos años.
Y esta información sirve para, por ejemplo, alertar a una persona que vive en zonas costeras de que debe comenzar a pensar seriamente en mudarse, porque yo no creo que el gobierno cubano tenga la posibilidad, como usted ha dicho, debido a falta de recursos y a falta de voluntad política, de comenzar a tomar remedio en este momento. Pero es muy importante que la gente tenga esta información, porque no estamos hablando de aquí a 100 años.
Estamos hablando de algo que va a ocurrir en los próximos 20, 30 y 40 años. Los impactos primeros, ya en 10 años, los estamos sintiendo recurrentemente. Aquí en Miami esperamos mareas más altas, inundaciones en ciertas épocas del año, que van a ocurrir mucho más de lo que veíamos hace 10, 15, 20 años atrás. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. Las decisiones que tomamos como individuos, como familias, como comunidades, de cómo nos vamos a preparar. En algunos casos el gobierno va a poder hacer mucho y en otros casos el gobierno no va a poder hacer todo. Por falta de recursos, por falta de voluntad política, porque cambia un gobierno aquí en Estados Unidos, porque no cambia o porque quizás no cambia nunca. Y todas esas cosas. Pero lo importante es que tenemos información, que tenemos a científicos y expertos en todas partes del mundo. El más del 90% de los científicos están de acuerdo con los pronósticos de lo que viene para el Caribe, para la Florida. Y tenemos información para prepararnos y en eso podemos actuar. Una de las grandes alegrías de hacer este programa ha sido ver la diversidad de opiniones, pero todos los expertos que van a escuchar tienen algo en común. Entienden que el cambio climático no tiene fronteras y entienden que tenemos responsabilidad en ambas orillas de actuar inmediatamente para prepararnos. Y eso es lo importante.
Los automóviles muy viejos que emiten mucho humo, cuando queman basura, ¿eso contribuye a acelerar esa destrucción del sistema ecológico que provoca nuevas inundaciones, más inundaciones, nuevas tormentas? ¿Todo eso contribuye?
Las emisiones de gases, ya sea de contaminación de automóviles, de las centrales eléctricas, desde las que emiten más, las más sucias, hasta las más limpias, aún las que tratan de ser más limpias, todo eso es lo que causa el calentamiento global. Es lo que hemos tenido que ir pensando con las nuevas tecnologías de energía renovable. Algo que tenemos aquí en el Caribe, en la Florida, en abundancia, es energía solar. Algo que tenemos en abundancia es la energía eólica. Algo que tenemos en abundancia es la energía de las olas marinas. ¿Cómo podemos posicionarnos para utilizar más de esos recursos y menos de los recursos de combustibles fósiles para ir mitigando esas emisiones y ponernos en una situación donde estemos más preparados para el embate del cambio climático?
Usted nos va a traer, por ejemplo, una científica que trabaja con la Unión Europea, por ejemplo.
Claro. La doctora Marga Wall-Soler, que trabajó por muchos años aquí en los Estados Unidos y también en la Unión Europea, a lo largo de su trabajo, trabajó con las Naciones Unidas. Y ella ha trabajado directamente con expertos en todos esos sitios, específicamente en el tema de Cuba y sus científicos, lo que están trabajando en el tema de salud pública y de los asuntos ambientales.
Cuando usted era funcionaria del Departamento de Estado, o sea, la Cancillería norteamericana, tuvo la oportunidad de estar en Cuba. Fue a La Habana.
Sí, estuve en La Habana con una delegación de científicos de Estados Unidos, de todos los sectores, algunos del gobierno de Estados Unidos, otros de organizaciones sin fines de lucro y otros académicos. Y visitamos La Habana para traer la experiencia y la expertise de ellos y ver cómo podíamos colaborar con científicos cubanos en temas que nos aquejaban en ambas orillas. Encontramos muchas áreas de colaboración, entre ellas las enfermedades infecciosas, como las que vamos a ver que se amplifican con el cambio climático, también la protección de arrecifes coralinos, los ecosistemas. Una parte muy interesante del trabajo siempre fue que teníamos muchas cosas en común en la Florida y en Cuba, por ejemplo, y los científicos de ambos lugares sentían mucha necesidad y mucha pasión por entender los conocimientos de ambas orillas y cómo podían trabajar en conjunto. Tuve la oportunidad de estar en la Universidad de La Habana y dar una charla de cómo se llevaba a cabo la ciencia aquí en Estados Unidos, específicamente cuál era el rol de las mujeres en la ciencia, y pude ver el trabajo de los científicos en la universidad, lo que tenían, lo que no tenían, a lo que tenían acceso, el trabajo que hacían, hacían mucho con muy poco, y a veces las necesidades que tenían de poder conectarse a la internet para recibir los últimos hallazgos de la ciencia a nivel global, y cuando no podían tener acceso, cómo eso impactaba su trabajo, y eso fue muy importante para mí.
Yo le digo a nuestros oyentes, y le he recomendado muchos programas desde que estamos aquí en esta agencia de transmisiones hacia Cuba, pero honestamente les digo de que de tantos programas que hemos hecho, este programa es muy importante para que ustedes lo escuchen, lo analicen, lo debatan, lo comenten con sus amigos o se reúnan para hablar de eso, porque este programa tiene que ver con la vida de ustedes, la vida como tal de todos ustedes. Y este programa va a estar llevándoles a el grupo de expertos más renombrados y más cotizados que nunca antes han salido al aire, ni por esta ni por otras emisoras locales aquí en Miami incluso. Así que, doctora, pues muchas gracias por esa oferta que usted le va a dar al pueblo de Cuba. Muchas gracias porque va a compartir su conocimiento y sus compatriotas y sus colegas del mundo científico para traerlos a que abren aquí a estos micrófonos. Así que los invito a que mañana, a esta misma hora, estén con nosotros en Radio Martí para que comiencen a escuchar ya oficialmente esta serie especial.
El cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático, una serie especial de Radio Martí. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.